Gracias al esfuerzo sintético de Mercedes, pues podemos seguir puntualmente y estamos ya en la conferencia de las 7. Y para la conferencia de las 7 tenemos a la profesora López Andión, que también es profesora titular de Economía Cuantitativa de la Universidad de Santiago. Y también forma parte de este grupo investigador al que nos concedieron un proyecto ministerial. Pues ella nos va a hablar de algo fundamental. Nos va a hablar de las estadísticas que existen sobre la aplicación del tipo penal de blanqueo de dinero, partiendo de la base de las estadísticas policiales, de las judiciales y de las penitenciarias. Y es muy importante este análisis estadístico porque nos da razón de si las normas penales contra el blanqueo son meras normas puramente simbólicas que se aprueban pues simplemente para autojustificar a los para que los políticos se autojustifiquen y para que complazcan a los electores, o si realmente con el castigo del blanqueo de dinero se están protegiendo o no bienes jurídicos. Pues dicho esto, le paso la palabra a la profesora López Andión.
Bien, muchas gracias. El título de la ponencia es el análisis del volumen y evolución del blanqueo de dinero durante los últimos años en España sobre la base de estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias. Bien, pido disculpas de antemano por si los gráficos o tablas que les voy a mostrar no se ven todo lo bien que a mí me gustaría. Estaba atentamente escuchando a la profesora Tato en la última fila y alguna de ellas no era capaz de verla. Supongo que con las mías pasará lo mismo, no lo sé, lo veremos. Bien, como acaba de apuntar el profesor Abel Souto, las estadísticas españolas sobre el blanqueo han sido criticadas por su deficiencia, que fue puesta de manifiesto en sucesivos informes del Departamento de Estado estadounidense sobre informes sobre delincuencia económica y blanqueo de dinero, en los que se denunciaba que la información no se recogía centralizadamente y que no se difundían estadísticas sobre investigaciones y enjuiciamientos. Bueno, en los últimos informes ya no aparecen esas críticas. En los últimos años hemos observado una mejora en la información estadística relativa a esta temática. Entre otros objetivos, estas mejoras pretenden cumplir con la recomendación, podríamos cambiar el término, con la recomendación 33 del GAFI, que exige a los Estados miembros el mantenimiento de unas estadísticas exhaustivas en asuntos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta ponencia que voy a exponer la he estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, en la introducción estableceré algunas consideraciones sobre el volumen de blanqueo de dinero en la actividad económica. En segundo lugar, se analizará la evolución de la persecución del delito de blanqueo en España desde el punto de vista de las estadísticas policiales. A continuación, analizaremos la información disponible sobre los procesos y sentencias judiciales relacionados con este delito. Y, por último, la evolución reciente comparativa de la población penada que cumple condena por blanqueo de dinero. Bien, la pregunta que nos podemos hacer inicialmente y que yo me hice cuando empecé a trabajar con este tema es si es posible disponer de realmente estimaciones fiables de lo que supone el blanqueo de dinero en las economías y particularmente en el caso de España. Y la respuesta para nuestro caso, al igual que en el resto de los países, es que eso no es posible si nosotros pretendemos hacerlo de una forma fiable, sistemática y regular. Por su propia naturaleza, el blanqueo de dinero es muy difícil de cuantificar y, de hecho, no existe ningún organismo que lo haga. Todo lo más que podemos encontrar son estimaciones puntuales, la mayor parte de ellas antiguas, y son estimaciones en las que, en la mayoría de los casos, no se informa de la metodología utilizada para llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, a finales de los años 90, estimaba que el blanqueo de dinero podría suponer entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Si traducimos esos porcentajes al PIB de España del año 2015, pues estaríamos hablando de cifras desorbitantes, unos 21.000 millones de euros. La ONU, en un informe de 1987, estimaba, ya haciendo referencia al tráfico de drogas, que es una actividad que está estrechamente vinculada al blanqueo de dinero, estimaba en 300.000 millones de dólares la producción mundial de drogas. El Observatorio Geopolítico de las Drogas francés, en su informe anual de los años 98-99, afirmaba que España era el mayor centro de lavado de dinero procedente de las drogas en Europa, para los colombianos sobre todo, con hasta 12.000 millones de dólares blanqueados anualmente. En los años 90, el GAFI recomendó, y aquí sí es que recomendó, a todos los países que deberían calcular los fondos generados por las actividades delictivas y el grado en el que se están blanqueando esos fondos. La Comisión Europea obliga desde 2014 a los países miembros de la Unión a incorporar a sus cuentas nacionales las actividades ilegales. Por ello, España se ha puesto a la labor y el Instituto Nacional de Estadística ha publicado en 2014 con carácter, y cito textualmente, excepcional y solo efectos informativos, el detalle de esa magnitud en el PIB del 2010. En base a las estimaciones de las actividades ilegales más significativas en nuestro país, que según el INE son el tráfico de drogas, la prostitución y en menor medida el contrabando de tabaco y el juego ilegal, el INE concluye que las actividades ilegales suponen el 0,87% del PIB. El tráfico de drogas supondría el 0,50%, la prostitución el 0,35% y esas dos centésimas de porcentaje que quedan hasta completar el 0,87, pues habría que atribuirlas a las otras actividades ilegales. Del cálculo de este porcentaje aplicado al PIB se deduce que los flujos de las actividades ilegales ascenderían a 9.400 aproximadamente millones de euros en el año 2010. Pero lo que es cierto es que no sabemos en qué grado se están blanqueando, pero es de esperar que más tarde o más temprano intenten incorporarse a los circuitos del dinero legal. Si tenemos en cuenta un índice de riesgo de blanqueo que elabora el Instituto de Basilea para 149 países, el llamado Basel AML Index, pues España, con una puntuación de 4,94 sobre 10, que sería el nivel máximo de riesgo, ocuparía en 2016 el puesto 109 en ese ranking de 149 países. No está mal. Este ranking está encabezado por Irán y Afganistán y en él figuran en último lugar como países con menor riesgo Estonia, Lituania y Finlandia. Sabemos que España coopera activamente en el ámbito internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero y de ello dan cuenta las numerosas solicitudes de colaboración formuladas por nuestro país o recibidas de otros países, tanto por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como por diferentes organismos judiciales, a las que hay que añadir las que tienen lugar en el ámbito de la inteligencia financiera y que son recibidas o tramitadas por el SEC Black, cifras que nos ha comentado hace un momento la profesora Tato. Bien, pues hecha esta introducción, vamos a pasar, por tanto, a las estadísticas policiales y la información que nos dan sobre la evolución del delito de blanqueo en España. A pesar de que el delito de blanqueo de dinero está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como tal desde el año 88, las estadísticas solo recogen información específica sobre el mismo desde 10 años más tarde. Es decir, es en 1998 cuando el Ministerio del Interior lo incluye de forma detallada en la relación de delitos para los que se publica información sobre fundamentalmente tres variables, que son los llamados hechos conocidos, hechos esclarecidos y las detenciones e imputaciones, o detenciones e investigaciones, si ustedes prefieren. A la vista de los datos, lo que podemos afirmar es que la persecución del delito se caracteriza por registrar un incremento notable a lo largo del tiempo, de forma que los datos recientes de delitos conocidos multiplican por 5 los correspondientes al año 1998. Y aunque en algunos años se han sufrido importantes retrocesos en la persecución del delito, también existen determinados años en los que ha experimentado fuertes crecimientos anuales, destacando especialmente los años 2005 y 2010. Y en el último año, para el que voy a hacer comentarios, porque es el año correspondiente a la última información disponible, es decir, el año 2015, los delitos conocidos habían aumentado un 26% respecto al año anterior, alcanzando la mayor cifra desde que disponemos de información. No sé si se verá. Una de las características a destacar en la evolución de la persecución del delito de blanqueo es el importante porcentaje de esclarecimientos. El porcentaje de esclarecimientos se calcula como la ratio entre delitos esclarecidos y delitos conocidos multiplicada por 100. En estos 18 años, el porcentaje de esclarecimientos no ha bajado del 89% anual, alcanzando durante muchos años proporciones cercanas al 100%, y superando esta cifra en dos ocasiones, como podemos ver en la tabla, y situándose en el 2015 en el 94% el porcentaje de esclarecimiento de los hechos conocidos. Se trata, por tanto, a la vista de estos datos, de uno de los delitos con un mayor porcentaje de esclarecimientos, muy por encima de la cifra del grupo de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en el que se encuadra, cifras que en este caso ascenderían simplemente al 18% en 2014 y al 17% en 2015. Supera también con claridad al conjunto de las infracciones penales, para las que el porcentaje de esclarecimientos ascendió al 42% y al 35% respectivamente en 2014 y 2015. Si acotamos nuestro análisis a los últimos 6 años, podemos afirmar que las cifras de detenidos e imputados por este delito, que es la última columna, han crecido de forma sostenida desde 2010 hasta 2014, año en el que se registraron 803 detenciones e imputaciones, si bien en 2015 la cifra se reduce a 636. Las estadísticas nos permiten obtener información acerca de características relacionadas con los detenidos e imputados por el delito de blanqueo. Y si tenemos en cuenta la distribución por grupos de edad de los detenidos, se constata que, a diferencia de otros delitos de índole patrimonial y socioeconómica, no figuran, salvo con carácter excepcional, algún año, detenidos menores de 18 años. La mayoría de ellos forma parte del intervalo de edad que va desde los 31 a los 64 años y el más importante, el intervalo de 41 a 64, que supone el 45% de los detenidos. Otra característica digna de mención es el elevado número de mujeres que participan en esta actividad delictiva, dado que ellas representan casi el 30% de los detenidos e imputados en 2015. Es una cifra muy elevada si se compara con el conjunto de la actividad delictiva en nuestro país, donde las mujeres detenidas solo suponen el 17% del total. En lo que se refiere a la distribución regional del delito, podemos establecer que la mayor parte, tanto de los delitos conocidos como de las detenciones e imputaciones por blanqueo, se concentran en cuatro regiones españolas, es decir, Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas cuatro regiones representan el 72% de los delitos perseguidos y el 81% de las detenciones en el periodo 2010-2015. Es decir, que las actuaciones policiales se concentran fundamentalmente en las regiones más pobladas, lo que es lógico. Y, de hecho, el coeficiente de correlación lineal entre población regional de 2015, perdón, y las detenciones de este periodo es de 0,86. Sin embargo, el cálculo del número de detenciones en ese periodo por cada 100.000 habitantes muestra diferencias regionales significativas, que van desde los 17,7 detenidos por 100.000 habitantes de Ceuta y Melilla a los 0,96 de Asturias. Evidentemente, podemos considerar que lo de Ceuta y Melilla es algo anecdótico. Vale. Nos da una tasa de detenciones por 100.000 habitantes muy alta, no es porque el número de detenciones sea muy alta, sino porque la población es muy baja, evidentemente. Desde que el GAFI estableció esas exigencias en materia de estadísticas, en los últimos años se dispone de información adicional que sirve de complemento a la que tradicionalmente proporcionaba el Ministerio del Interior en sus anuarios estadísticos. Y esta información adicional es elaborada por el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y debemos tener en cuenta que los datos que van a ver en estas dos tablas y en la que aparecerá a continuación hacen referencia a información estadística sobre el blanqueo enmarcada en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. De ella se desprende que el número de investigaciones iniciadas anualmente en materia de blanqueo de dinero crece de forma sostenida desde 2012. En 2015, aunque no están las cifras en esa tabla, en 2015 se han iniciado 540 investigaciones frente a las 430 del año 2010. ¿Qué nos dicen estas tablas? Básicamente que más de 8.000 personas y 143 grupos organizados han sido investigados por blanqueo de capitales en el año 2015. Estas investigaciones han superado en cifras a las de 2014, pero no han conseguido hacerlo con las de 2013, porque este es el año en el que han tenido lugar más actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que se traduce en el mayor número de grupos organizados investigados, 186, de personas investigadas, 8.728, y también el mayor número de personas detenidas, 2.655 tenía anotadas, son 2.028 y no es la mayor cifra. Pero lo que debemos tener en cuenta al ver estas cifras tan altas que hablan de 2.000, 8.000 personas es que la mayor parte de estas cifras tan elevadas corresponden a investigaciones y a detenciones que realmente el blanqueo de capital viene tratado como actividad vinculada a otros delitos. Es decir, que se trata de investigados o detenidos por la comisión de otros presuntos delitos que adicionalmente y a juicio de las fuerzas policiales conllevan la posesión, adquisición, uso, conversión o transmisión de fondos o de bienes procedentes de dichos delitos, con independencia de su cuantía. Es decir, que a lo que deberíamos prestar atención, si queremos centrarnos exclusivamente en el blanqueo, pues sería en la primera columna de datos de las tablas correspondientes. Y así vemos que las personas detenidas por blanqueo de capitales como actividad principal en el 2015 ascendían a 284. Vuelvo a repetir, dentro del contexto de la lucha contra el crimen organizado, que son las cifras que proporciona este organismo. En cuanto a las estadísticas judiciales, bien, pues las sentencias judiciales relativas a este delito se caracterizan por una trayectoria ascendente desde el año 2008, que es el primer año en el que aparece información estadística publicada de forma sistemática y regular. A la vista de este gráfico, bueno, pues es un gráfico muy similar al que teníamos sobre la persecución del delito. En general, todas las variables que vamos a comentar, si se representa gráficamente su evolución en los últimos años, pues tiene una trayectoria similar. Todo crece. Entonces, las sentencias judiciales no son menos y se caracterizan por una trayectoria ascendente desde el año 2008. En el periodo 2008-2015 se han dictado un total de 409 sentencias, 79 de las cuales corresponden, como se ve en el gráfico, al último año, a 2015. Y esta cifra supone un crecimiento del 21% respecto a 2014. Este crecimiento es debido tanto al aumento de las sentencias condenatorias como de las absolutorias, siendo el de estas últimas ligeramente inferior. La mayor parte de las sentencias sobre blanqueo son dictadas por las audiencias provinciales, siendo la Audiencia Nacional la instancia a la que le corresponden solo un 27,8 de esas sentencias judiciales. Los casos de sentencias dictadas por otros organismos se dan en contadas ocasiones. Las personas procesadas por delitos de blanqueo fueron 299 en el año 2015, 216 de las cuales fueron condenadas y solo 83 resultaron absueltas. Desde el año 2008, el número de personas enjuiciadas ha crecido de forma continuada hasta el 2015. Como se puede ver, las personas procesadas lo son en su mayor parte por el delito de blanqueo para terceros. Los procesados por autoblanqueo son cifras sensiblemente inferiores. De las personas condenadas, aquí se ve más claramente en el gráfico, ¿vale?, cómo las personas condenadas por autoblanqueo representan una parte menos importante. En el año 2015, de las 299 personas enjuiciadas, 100 han sido perdón, que me estoy con este baile de cifras casi estoy perdida Vamos a verlo aquí. No, lo que quería comentar está... Sí, aquí. De las personas enjuiciadas son 299, me confundí de transparencia, 198 son hombres y 100 son mujeres. Y se da el caso, por primera vez, de que es procesada y absuelta una persona jurídica, posibilidad que se contemplaba desde la reforma penal del 2010. Y ahora sí que aparece la transparencia relativa a la distribución de las personas procesadas según el tipo de delito. La mayor parte de los condenados, como comenté anteriormente, no reciben condenas por delitos precedentes y siguen una evolución creciente. Y otra característica que resulta curiosa, o a mí me pareció interesante comentarla, y es que los condenados por autoblanqueo son fundamentalmente hombres. Las mujeres condenadas por esta tipología delictiva solo representaban en 2015 casi el 24% del total. Además, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, en los años 2008 y 2009, ninguna mujer había sido condenada por autoblanqueo. Sin embargo, aunque de forma minoritaria, las mujeres tienen un mayor peso en los casos de condenas por blanqueo para terceros, ya que suponen en el 2015 el 42% de las personas con este tipo de condena, el 37% si consideramos el total de los años analizados. En los casos de condena por blanqueo, en los que una misma persona es condenada además por la comisión de un delito precedente, figura de forma destacada como tal el delito de narcotráfico. Y le siguen en importancia, en 2015, las condenas vinculadas a actividades de asociación ilícita y, en menor medida, las vinculadas con la falsedad documental, la estafa y el tráfico de personas. Debo advertir que las cifras del 2013-2014 no son estrictamente comparables con las del 2015, pero aunque no sean estrictamente comparables, sí que podemos observar cómo el narcotráfico es el delito precedente que va asociado a la mayor parte de las condenas de este tipo. Con diferencia. Por otra parte, la información que nos proporcionan estas estadísticas nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han congelado cuentas corrientes y han incautado bienes y fondos en el curso de las operaciones contra grupos organizados. Operaciones contra grupos organizados con actividades presuntamente delictivas y vinculadas al blanqueo de dinero. De la información que se muestra en la tabla, quizás como datos dignos de mención podríamos resaltar las 17.838 cuentas corrientes congeladas en el año 2014 o los casi 26 millones de euros incautados en 2013. En 2015 han sido intervenidos aproximadamente 23 millones si le sumamos a las cifras en euros el valor de la moneda extranjera intervenida. En dichas incautaciones policiales disponemos también del número de casos de incautaciones según los principales delitos precedentes. Y en este aspecto destacan las incautaciones por delitos de participación en organización criminal, el 43%, tráfico de drogas, el 25%, el robo-hurto con el 11% y ya con cuantías más inferiores en términos relativos tendríamos las falsificaciones, el fraude, el tráfico de seres humanos y el tráfico ilícito de bienes robados. Por otra parte, en los fallos de las sentencias dictadas en los procesos judiciales, tanto por la Comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales como por la Comisión de otros delitos precedentes, los jueces y tribunales pueden ordenar el decomiso de dichos fondos y bienes. Y en esta tabla, que es la que creo que no se verá con mucha claridad, aparece la relación de decomisos judiciales por delito de blanqueo desde el 2011 hasta el 2015. La relación de bienes es muy variopinta. ¿Qué podríamos destacar? Pues simplemente limitándonos al año 2015, decomisadas 118 cuentas corrientes y de valores, decomisados en efectivo 10 millones de euros, numerosos bienes inmuebles, fincas, viviendas 119, parcelas, almacenes, locales comerciales, vehículos y embarcaciones y otro tipo de bienes. Es decir, que de toda esta información lo que al final estamos deduciendo es que tanto las condenas como los bienes incautados, decomisados, están aumentando en los últimos años. Por lo que se refiere a las penas y sanciones en las condenas por blanqueo, en esta tabla que están viendo, se aparecen agrupadas las penas por intervalos según su duración. La pena máxima impuesta en 2015 ha sido de 8 años y en el 2014 de 9 años. En los anteriores no se han alcanzado estas cifras, con la excepción de 2008, año en el que la pena máxima igualó a la de 2015. La ampliación de la reforma del Código Penal de 2010 ha hecho posible un incremento de las penas impuestas a partir de ese momento. Pero, a pesar de que de esta tabla se pueda deducir que quizás hayan aumentado las penas, porque realmente lo que estamos viendo en la última fila es que en 2014 y 2015 las penas impuestas entre 6 y 9 años han crecido con relación a los años anteriores, aunque el número de condenados con pena de entre 3 y 4 años haya sido en 2015 con 41, es la cifra, es 41, ¿no? El más alto del periodo analizado, y aunque las penas de entre 4 y 5 años hayan aumentado en 2015 con relación a años anteriores, no debemos olvidar que estos datos se registran en un contexto de crecimiento continuado del número de condenados. De ahí que, como se puede observar en este gráfico, la mayor parte de los condenados lo son por penas no superiores a 2 años. Serían los rectángulos azul, granate y verde que aparecen de abajo arriba. Entonces, en concreto, en esta situación, es decir, con penas que no superan los 2 años, se encontraban el 80% de los condenados en 2014 y el 67% de los condenados en 2015. En lo que atañe a la cuantía de las multas impuestas en las condenas por blanqueo, tenemos que decir que, aunque no aparezca reflejado en esa tabla, después al final, como volveré sobre el tema, veremos las cifras, la cuantía total de las multas impuestas en las condenas en 2013 ascendió a 655 millones de euros. En 2012, 556 millones de euros aproximadamente, y en 2011, 183 millones de euros. No puedo hablar de las cifras actuales porque no dispongo de ellas, no se publican. La máxima sanción impuesta en 2015 fue de 65 millones de euros. 23 millones la máxima impuesta en 2014. Y destacan por excepcionales algunas multas impuestas en las condenas del 2013, siendo la más alta de 200 millones de euros. Por otra parte, las multas superiores a 10 millones de euros han experimentado en el último año un crecimiento importante, duplicando las correspondientes a 2014. Como se puede ver en la penúltima cifra de la última columna, tenemos 15, que es precisamente el doble de las 7 de 2014 o de las 7 si sumamos 4 y 3 que aparecen al final de 2013. Conviene señalar también que las multas inferiores a 100.000 euros suponen en los años 2013 a 2015 más del 40% del total y que las inferiores a 250.000 euros suponen el 60% en el año 2015. Comentaba al principio que los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado criticaban las estadísticas por deficientes. Y esa crítica ha desaparecido de sus informes, pero en los informes de los últimos años aparecen menciones, yo las considero críticas, a las condenas por delito de blanqueo, porque hablan de que este tema es una de las debilidades que presenta España. Y no recuerdo exactamente el término que utilizan, pero hablan de las sanciones, en concreto de las penas de prisión, como relativamente bajas. Esa es su opinión. La comento aquí porque sería un tema discutible. Bien, el tema de la cuantía de las multas impuestas, considero interesante reflexionar un poco sobre él porque comentaba al principio las estimaciones acerca del volumen de dinero blanqueado en España. Entonces, llegados aquí, deberíamos preguntarnos, o por lo menos yo lo hago, sobre cuál sería el volumen de dinero, llamémosle, conocido o probado por las sentencias judiciales. Según un estudio empírico, entre los años 1985 y 2010, los flujos monetarios conocidos del dinero blanqueado en España ascenderían a 539 millones de euros. Simplemente desde el año 85 hasta el 2010, 539 millones de euros. Es una cifra muy pequeña si se compara con las estimaciones comentadas al principio. En los últimos años no disponemos de esa información, por lo menos no me consta que se haya llevado a cabo ningún trabajo al respecto. Pero si tenemos en cuenta que las multas impuestas van del tanto al triplo del valor de los bienes, según nos dice el artículo 301.1 del Código Penal, la cuantía anual de estas multas podría resultar orientativa de la cantidad blanqueada, conocida. Así, por ejemplo, dado que en 2013, es un dato que ya cité antes, la cuantía de las multas en las condenas por blanqueo ascendía a 655 millones de euros aproximadamente, la cifra de blanqueo conocida oscilaría entre esa cantidad y 218 millones de euros, que sería la tercera parte. En 2012 estaríamos hablando de entre 556 y 185 millones de euros y en 2011 de entre 183 y 61 millones de euros. Por lo tanto, en estos tres años, como mínimo, la cuantía del blanqueo conocido sería de 464 millones de euros. Eso como mínimo. Podría llegar, que no va a ser el caso, a los 1.394 si hablamos de ese intervalo de que las multas suponen del tanto al triplo del valor de los bienes. Pero es de esperar que esa cifra mínima de 464 millones... con esta cifra mínima es de esperar que en este periodo, en estos tres años, se hayan superado las cifras de los anteriores 25 años. Bien, por último, Nos queda por comentar el delito de blanqueo en las estadísticas penitenciarias. Vale. Y la población reclusa penada por delito de blanqueo es la que figura desde el 2011 hasta el 2016. No está publicada, pero a petición propia me han facilitado el dato en el Ministerio del Interior. Como consecuencia de las condenas por blanqueo antes comentadas, la población reclusa penada asciende a diciembre de 2016 a 75 personas. 27 mujeres y 48 hombres. Y es la cifra máxima de estos 6 años para los que existe información. Se trata de una cifra muy reducida comparada con el total de los reclusos, pero no debe sorprendernos si tenemos en cuenta, como he comentado anteriormente, los datos de los condenados. Y además que en 2012, 2013 y 2015, más del 70% de los condenados tenían penas que no superaban los 2 años. La tendencia creciente que se observa en el gráfico de la población que cumple condena por delito de blanqueo contrasta tanto con la evolución de la población penada en su conjunto como la evolución de la población reclusa por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. No por las cifras, no son comparables. Lo que es preciso destacar en contraste es que a partir de 2013 se observa una disminución de las personas que cumplen condena en España, tanto si analizamos el conjunto de los delitos como si nos limitamos a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Sin embargo, en el caso del blanqueo de capitales, lo que está es aumentando la población que cumple condena en las instituciones penitenciarias. Estos datos que he comentado anteriormente, de 75 personas cumpliendo condena, 65 en el año 2015, puede que estén ligeramente infravalorados, pero pienso que solo ligeramente, porque el criterio que siguen las estadísticas es cuando se asignan a las personas los diferentes delitos, es un interno, un delito, y el delito que se le asigna es el de mayor cuantía. Entonces puede darse el caso de que exista dentro de este grupo de personas una pequeña parte, o no, una gran parte, no lo sé, que cumpla condena, pena de prisión por otro delito y que le suponga una mayor condena. Entonces no aparecería recogida en las estadísticas como población reclusa penada por delito de blanqueo de capitales, sino por otros delitos. Bien. Y como conclusión final, vemos que los resultados indican que hemos asistido recientemente a la intensificación de la lucha contra el delito de blanqueo en España, sea por presiones internacionales, sea por la estrategia de las autoridades en la lucha contra esta materia. Se ve que todos los organismos implicados en esta lucha están realizando un considerable esfuerzo, pero yo, como balance final, ahora sí voy a poner las cifras. Tenemos ahí las únicas que están publicadas, las multas impuestas en las condenas por blanqueo de dinero. 183 millones en 2011, 556 millones en 2012, 655 millones en 2013. Y abajo he puesto el volumen de las actividades ilícitas, la cifra que comentaba al principio, lo que supone en el año 2010 las actividades ilegales en la economía española, 9.403 millones de euros. Evidentemente, esta cifra, donde ya aparecen los miles, no tiene por qué corresponderse necesariamente con el volumen de dinero blanqueado, pero alguna relación debe tener. Por tanto, creo que esto nos debería hacer reflexionar sobre hasta qué punto resulta eficaz todo el esfuerzo llevado a cabo en los últimos años.
Fantástica. Muchas gracias. La exposición. Maravillosa la exposición de la profesora López Andión, que nos ha hecho un relato numérico de la realidad del blanqueo de dinero. Pues ahora tenemos un turno de preguntas para que preguntéis lo que estiméis oportuno.
Brillante exposición, profesora. Una pregunta. ¿La estadística nos puede llegar a decir cuánto dinero de esas multas se cobra?
No. Ni siquiera puedo darles la cifra de las multas para todos los años. Por la forma en que presenta la información estadística la sección de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
Porque la cuantía que puso usted ahí es una cuantía respetable. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros, ¿eh?
Si se suma la de varios años.
Eran tres partidas el año que puso usted los últimos tres. Me daba de cerca de 1.200.000 euros, que es una cantidad muy respetable, ¿no?
Sí.
Y si realmente no se cobra, los mecanismos del Estado que están para que esa gente que debe ese dinero lo pague de alguna manera, o simplemente ponemos una multa administrativa y se queda ahí y después no la paga nadie y bueno, se queda con un papel solo.
Ese mismo comentario de las dudas sobre si las multas se cobran aparece recogido en algunos de los informes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los que están sacadas algunas de las tablas que les he expuesto. Entonces, se desconoce qué porcentaje de estas multas se cobra, efectivamente.
Claro, las multas que se imponen por los casos de blanqueo, que son muy frecuentes, hay muchas condenas, porque ya dije que el blanqueo se utilizaba como cajón desastre para un montón de cosas. Las condenas que se ponen a gente que no tiene oficio ni beneficio y que presta simplemente su carnet de identidad para que a su nombre pongan una embarcación que se dedica al tráfico de drogas en el estrecho, hay muchas condenas por eso y los condenan por blanqueo de dinero. A esa gente que no tiene oficio ni beneficio es muy difícil cobrarle la multa, ¿eh? Sin embargo, a las otras redes de blanqueo que llevan a cabo importantes operaciones de blanqueo, estamos hablando de muchos millones de euros, esas suelen tener un entramado mucho más complejo, suelen tener empresas, no solo empresas fantasmas, sino empresas reales. Y ahí sí ya se les puede cobrar, ya esas multas ya son más cobrables. Uno no puede llevar a cabo operaciones de blanqueo por 1.000 millones o 2.000 millones, pues con una tienda de golosinas, ¿no? Tiene que tener un entramado mucho más complejo.
Profesor, la noticia de ayer y de hoy es que el fútbol está una vez más corrupto.
Sí.
¿No? Veremos al final si ese señor que realmente se ha llevado esa cantidad de dinero, que ya hay cifras ahora en internet de cantidades monstruosas, sí. 54 millones de euros, etcétera. Al final entrarán en las arcas del Estado o no, ese es el problema, porque no creo que este señor sea un pringao, ¿no?
Sí, pero hay otros señores muy listos, por ejemplo, uno que se llamaba Mario Conde, que lo condenaron una vez y después se creyó más listo que el resto, dijo, ya traeré yo el dinero que tenía fuera. Y después empezó a hacer maniobras con otras empresas que montó, pidiendo créditos que se daba él mismo a través de otras empresas. Y al final, pues lo acabaron condenando. De manera que los mecanismos que tiene el Estado para cobrarse las multas son bastante eficaces. Y todos los bienes que procedan del blanqueo, esos van a ser decomisados. De manera que con eso no se puede pagar la multa. La multa va a ir aparte. Claro, habrá casos en que la multa no se pueda cobrar, pero no es tan fácil eludir la justicia. Sí.
Professora, eu gostei da apresentação, claro. Eu tenho uma dúvida de ignorância e uma afirmação. Mas a dúvida de ignorância é: o que passa com a Andorra? É totalmente independente judicialmente? Não há comunicação com as autoridades espanholas? O comentário é simples. Eu gosto da apresentação, pero há uma frase em inglês que é mentiras mentiras malditas estadísticas.
Bien. El caso de Andorra no forma parte del territorio español y, por tanto, estas cifras que he comentado no están referidas en ningún caso a ella. Y sobre las mentiras y las estadísticas, bien, puede que tenga razón en parte. Los datos depende mucho en la forma en que se miren. Pero en este caso yo creo que los datos son lo que son. Yo me he limitado a aburrirles con una enumeración de cifras. Pueden ser cuestionables y cualquier experto en el tema podrá decir si las actuaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad, si las actuaciones de los órganos judiciales son las adecuadas o no, son excesivas, no son excesivas, ¿no? Pero los datos son los que hay. Puede que tengan algún error. Bueno, y en algunas tablas que he presentado habría que matizarlos porque las cifras probablemente no sean homogéneas, sobre todo en la primera tabla, pero esos son los datos.
Sí. En relación con esto, respecto a la primera pregunta, Andorra con Gibraltar estaba antes en la lista de los paraísos fiscales. Ahora Andorra ya no está en la lista de los paraísos fiscales, ya hay intercambio de información con Andorra, ya no se considera por el Estado español paraíso fiscal. Y después, respecto a los chistes o las estadísticas, yo en este sentido tengo que alabar el trabajo de la profesora López Andión, porque nos ha dado los datos tal cual. No los ha ido interpretando, de manera que nos ha aportado los datos, la realidad de los datos, y está en nuestras manos interpretarlos. Evidentemente, claro, la estadística nos dice que cada persona se come al mes 2 pollos. Y entonces, ¿cómo se explica que tanta gente muere en el mundo de hambre? No se explica. Pero lo que está claro es que está claro los pollos que desaparecen y los pollos que necesita la humanidad. Eso es un dato evidente. Que uno coma más pollo y otro menos, pues ya es interpretable, pero los pollos son los que son.
Un problema para mí, las provincias con cero crimen, con cero blanqueo, para mí es un problema de policía no investigar.
Sí.
No lo creo que a provincias a cero. Si a provincias a cero, si a zonas a cero, es un problema de policía. No es un problema de profesora, ni de estadística, es un problema de policía. La policía no investiga como debe ser.
Bien, todos los datos que he citado desde el principio al final, salvo unas excepciones que son estimaciones, hacen referencias no al volumen de blanqueo de dinero, sino a la persecución del delito. No es lo mismo el delito en sí que la persecución. Y la persecución del delito es lo que hemos estado analizando. Entonces, claro, evidentemente, no quiere decir que si en alguna provincia de España en el año 2014 no hay ningún delito de blanqueo en las estadísticas policiales, no quiere decir que no se haya cometido. Es que no lo han identificado como tal.
Evidentemente, la profesora López Andión fue, como dije antes, fue aportando los datos que hay. A cada uno le corresponde interpretarlos. Y la policía se da mucho autobombo en estos datos. Los datos que aparecen de la policía, pues algunos ya se sabe que no pueden ser verdad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya un 102,83% de esclarecimiento si va más allá del 100%? Eso es imposible, ¿no?
Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido si, vamos a entenderlo así, si en esas cifras de esclarecidos del año 2010, por ejemplo, aparecen hechos esclarecidos que fueron conocidos en el año anterior. El desfase temporal puede hacer que aparezcan
claro,
más datos desclarecidos.
Pero deberían computarse en el año anterior y rehacer las estadísticas del año anterior. No, ahí encontramos esto este año, pues lo acumulamos aquí. Y uno dice, ¿cómo? Entonces, ¿para qué está al 100%?
No, pero puede ser esa la razón. Simplemente, pues un delito conocido en diciembre del 2015 que se esclarece en enero del 2016, ¿dónde lo asignan las estadísticas al año del hecho? ¿El esclarecimiento o el conocimiento? Entonces puede haber esos porcentajes que van al 100% o que superan un poco el 100%. Es la única explicación razonable que veo para esto.
¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, pido un aplauso para la profesora López Andión y pasamos al siguiente ponente.
Tenemos que firmar el papelito al secretario.